¿Cuántos tenemos hambre de Él esta mañana? Tengo buenas noticias para usted esta mañana. He venido a animarles y decirles que ese Dios que ha prometido estar con nosotros sigue estando con nosotros esta mañana. Él prometió nunca abandonarnos o dejarnos huérfanos. Él prometió nunca dejarnos ningún día de nuestras vidas, sino que la promesa que Él le hizo a los discípulos ese día ya para salir por último Él, es la misma promesa que recibimos por su boca en este día, que Él estaría con nosotros hasta lo último de los días, amén, hasta lo último del tiempo. Es algo bonito saber, hermanos, que siempre estamos acompañados, y estar en presencia del Señor, hermanos, es algo que siempre nosotros como cristianos debemos anhelar al diario. De tener hambre de Dios no debe de ser una cosa de sorpresa o algo que quizás desafíe a una persona, porque cuando a uno se le pregunta, ¿tienes hambre de Dios? Uno debe de decir, yo siempre tengo hambre de Dios. Siempre al día tenemos lugar, debemos siempre tener lugar para recibir más del Señor. Yo siempre, hermano, yo le digo a la iglesia a veces en broma, si usted no quiere su bendición, envíemelas a mí, yo tengo mucho campo para recibir la bendición del Padre. Que alguien aquí que le estorbe unas bendiciones que el Padre tenga que derramar a su pueblo, les voy a dar mi domicilio, envíelos allí. Nosotros tenemos un almacén de lo que Dios nos dé, lo vamos a recibir, porque todo lo que Dios da es bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dijo el salmista en Salmo 16 y 11, me has dado a conocer la senda de la vida. Me has dado a conocer, he reconocido donde uno realmente vive. Dice, me llenarás de gozo en tu presencia. Así es que, ¿cómo es posible, hermanos, que uno no tenga hambre de Dios? Cuando en este mundo que vivimos, el clamor más fuerte que oímos de las voces y los corazones del mundo entero son clamores de dolor y de no satisfacción y de fraude y fracaso. Pero tenemos la promesa del Señor esta mañana y siempre ha permanecido, porque su palabra permanece para, su palabra permanece para, amén. En esta vida que vivimos y en la siguiente, su palabra permanece hasta el fin, hasta por siempre. Así es que sabiendo, hermanos, que tenemos esa promesa, que en su presencia hay plenitud de gozo, no sé cómo será posible que alguien diga no tengo hambre del Señor. Tenemos un pasaje que leemos muy seguido de este púlpito, me gusta mucho porque es algo que me gusta practicar. No lo practico como debo, pero esto debe de ser y lo trato de hacer mi anhelo mayor cada día al levantarme de la mañana, es decirle lo que Moisés le dijo al Señor: Señor, muéstrame a hoy tu gloria. Cada mañana que abremos nuestros ojos, esa debe de ser nuestra petición delante del Señor. Antes que demos el primer paso de esa cama, que nos levantemos ya para ir a nuestro lugar, para orar, decir, Señor, este día muéstrame tu gloria. Enséñame más de ti. Cada día que vivimos es una oportunidad para conocerle aún todavía más. Amén. Moisés sabía que él necesitaba la gloria de Dios a su diario. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos de saber también que para existir y encontrar felicidad y vida realmente, necesitamos más de la gloria del Señor. El problema a veces es, hermanos, que muchas veces no buscamos de la gloria del Señor. El título de esta conversación esta mañana, hermanos, lo he titulado sencillamente, Señor, yo te necesito, Señor. Te anhelo en este día, Señor. Tengo hambre de ti. Eso debe de ser, hermanos, un deseo diario. Y para eso hay que escudriñar, hermanos, y pensar qué realmente significa cuando uno trae hambre. Es que hay una escasez de algo más para que uno traiga hambre. A veces nos llenamos en la vida de muchas cosas que a uno se le quita el hambre. Y a veces no son comidas buenas. Dígame a mí, yo soy experto. No son comidas buenas y nutrientes. A veces nos llenamos de muchas cosas más que cuando se llega el momento de anhelar algo que sea de buena nutriza a la nutrición, a la vida, pues uno no quiere comer. Y ese es el problema bastante grande que tenemos aquí en esta vida, hermanos, que hay tanto que comer en respeto a la vida, hay tanto de qué satisfacernos en esta vida, que no, a veces no dejamos lugar para llenarnos de Dios. Les menciono esta mañana cuántos tenemos hambre de Él, y toda la iglesia dice amén, amén. Pero para eso, hermanos, hay que tener hambre. Y para eso a veces, hermanos, hay que deshacernos de cosas que vienen a llenarnos, que realmente quitan el lugar al Señor. Quiero darle unos principios sencillos esta mañana, y déjeme darle la advertencia de que voy a terminar temprano ahora, porque sabiendo que hoy es el último día de nuestro servicio hispano, y lo digo con mucho dolor, créame, no quería que realmente este día se llegara. Yo nunca he deseado que no llegue en domingo, porque siempre tengo ganas de subirme al púlpito y hablar con el pueblo y animarle. Pero tengo que ser sincero delante de Dios, que yo no quería que este momento se llegara tan fácil así. Pero así le ha placido al Señor, pero así es que aquí estamos. Esta mañana sencillamente unos principios para animarle. Porque este camino, hermanos, vamos a seguirlo a las 11 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? No estamos concluyendo este servicio hispano y cerrándolo, lo estamos unificando al servicio mayor. Amén. Y vamos a seguir nuestra jornada. Pero para nosotros seguir animados, hermanos, hay tres principios que quiero a usted animarle esta mañana. Y no son principios muy divinos ni tan teológicos o tan profundos en pensamiento. Son principios sencillos, pero cuando uno los practica, uno logra mucho de la gloria del Señor. Uno puede lograr mucho vivir su vida en presencia del Señor. Ponga su mano sobre su corazón conmigo para orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros, todo lo que has hecho y todo lo que harás. En esta mañana, Señor, encomendamos, Señor Santo, nuestras almas, nuestras vidas, nuestros oídos, nuestros pensamientos, y los enfocamos en ti, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, danos, Señor Santo, esa palabra de ánimo que va a concretar, Señor, nuestra caminata contigo. Que nos anime, Señor, aún todavía más, que no salgamos de ese santuario esta mañana desanimados o qué es lo que vamos a hacer. Pero, Señor, ese plan que tú tienes para con nosotros, todavía, Señor Santo, sigue adelante y viene con gran gloria y bendición. Así es que, Señor, queremos decirte unánimemente, Señor, todos unidos, que te necesitamos, Padre. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Así es que ven, Espíritu de Dios, y ministranos. Ya que nos diste la oportunidad de glorificarte, ven y llena nuestros corazones de ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús, tenemos hambre de ti. Tenemos hambre del Señor, hermanos. El método o el plan sería sencillamente buscarlo. Si uno tiene hambre de Dios, uno tiene hambre de algo, hay que buscarlo, que es el primer principio que le ofrezco esta mañana. Cuando uno tiene hambre de comer, uno va a la cocina y busca con intención encontrar algo para alimentarse. Y si en esta vida vivimos, hermanos, en un mundo que poca hambre tiene de Dios, poco lo van a buscar. Lo que falta mucho en esta vida en cual vivimos, en esta generación, y no tan solamente esta, pero en las generaciones desde que Cristo vino, es que ha faltado una búsqueda real. Y tenemos testimonio tras testimonio en la Biblia de cuando una persona busca de Dios, lo encuentra. El Señor prometió que si desde ahí me buscares, dice el Señor, le dijo al pueblo de Israel, si desde ahí me buscares, me encontrarás si me buscares de todo tu corazón. Amén. La palabra del Señor dice en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso, hermanos, es una invitación, un mandamiento, pero invitación de parte del Señor, que lo busquemos. Pero también, hermanos, hay, ¿cómo se dice la palabra? Hay una palabra de advertencia. warning, una palabra que viene a despertar. Si el Señor está diciendo busca al Señor mientras pueda ser hallado, eso nos dice que va a llegar un momento donde Dios no va a ser encontrado. ¿Cuántos me están oyendo? Trae un desafío, un reto, nos trae una advertencia, un despertamiento a nuestro espíritu. Nos hace entender dos cosas: una, la invitación del Padre que dice ven y búscame mientras que estoy cercano, pero la misma vez oye al Padre decir búscame ahorita porque mañana quizás no me encuentres. La palabra nos enseña, hermanos, que va a haber un tiempo donde va a haber una hambre de la palabra del Señor. Va a haber, hermanos, una hambre en la nación, en el mundo entero, de aquellos que anhelan oír algo de parte del Señor, pero no lo van a encontrar. Eso es decir que va a ir llegando gente aún a las iglesias que queden, a los hogares de quizás gente que conocían, buscándoles para que les den una palabra de aliento, una palabra de Dios, una palabra consolante, pero no van a encontrarlas. Una hambre, hermanos, que no es de dinero, no es de comer alimento o pan. No una hambre de tener cosas o comprar casa o carros, de satisfacerse materialmente. No ese tipo de hambre, no una sed, hermanos, de beber aguas cristalinas de un río fresco aquí. No. De esa hambre no está hablando la palabra, está hablando de una hambre, hermanos, espiritual del alma. Un hambre del corazón, lo que anhela interiormente el hambre el corazón del hombre es hambre de Dios. Les pregunto esta mañana de nuevo, ¿cuántos tienen hambre del Señor? Y todo el pueblo dice sí. Entonces, hermanos, hay que comer. Le puedo decir más sencillo, amén, que si tienes hambre, come, porque ahorita la mesa está servida. De nuevo le digo, el hambre que viene no es de dinero o no es de pan. Va a llegar un hambre donde la mesa espiritual que antes conocíamos como ahora lo conocemos va a estar seca de alimento. Los almacenes, las iglesias, los templos, los lugares, los seminarios, donde quiera, los servicios espirituales por medio de la red social, televisión, la literatura, todo eso, ese almacén de lo espiritual que Dios nos ha dado para alimentarnos, todo eso se va a acabar. Así es que si tenemos hambre, dígale a su vecino, coma, coma. Hay que comer en ese tiempo. El Señor quiere que nos sentemos con Él. El Señor quiere estar con nosotros siempre. Él quiere vivir su existencia en medio de nosotros. La invitación siempre es que quiere Él convivir con nosotros. Hace la invitación en Éxodo 25 y 8. Dice que me hagan un santuario y yo habitaré entre ellos. Esos dos decirle, oye, hazme campo, yo quiero estar contigo. Búscame, yo quiero estar contigo. Salmos 91, muy famoso, muy conocido ese versículo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El Señor invitando, el que viene conmigo, yo quiero pasar tiempo contigo, pero búscame, búscame. Si quieres pasar tiempo en mi gloria, entonces pasa conmigo, porque de Él viene toda esa gloria. A veces clamamos, Señor, muéstrame así como Moisés lo hizo, muéstrame tu gloria. Señor, necesito habitar en tu gloria. Señor, necesito el movimiento de tu Santo Espíritu. Señor, quiero verte, quiero sentirte, quiero sentir tu gloria que descienda sobre mí. Pero aún todavía no hemos desarrollado una hambre para el Señor. No hemos establecido una hambre en nuestros corazones. Nos pasamos nuestras vidas ocupados, poniendo al Señor en segundo, a veces tercero, a veces en cuarto lugar de nuestra agenda diaria. Usted sabe que vivimos en un mundo muy ocupado. ¿Cuántos dicen amén? Bastante. En un mundo muy ocupado. Hay mucho trabajo, hermanos. El que no trabaja es porque no quiere. Hay mucho trabajo. Hay mucho de qué ocuparse una persona. mucho, mucho, que te puede quitar todo el tiempo esa ocupación, ese trabajo. Y le voy a decir una cosa, que hay alguien que le interesa ocuparte siempre, también es el enemigo. Ocupar tus pensamientos, ocupar tu tiempo, para que no tengas tiempo de buscarle, pensar en él y anhelarle, o establecer una hambre de él. Búscame, dice el Señor. Cuando alguien se desliza, hermanos, de buscar al Señor, son cuando las cosas empiezan a desbaratarse. Hemos leído mucho de este púlpito la historia, los primeros capítulos del libro de Ageo, donde las palabras, solamente voy a parafrasar por el tiempo, pero vemos que en ese tiempo, hermanos, la gente estaba fracasando, estaban monetariamente bajos, había hambre, había escasez, no había comida, había problemas en los hogares, estaba desvaneciendo el reinado, el pueblo estaba desvaneciéndose, se estaba descomponiendo. Y la palabra del Señor vino por medio de este profeta y les dijo: es tiempo para que vivas tú en tu propia vida muy arreglada, y las cosas de Dios, la casa de Dios, esté abandonada. Y le dice: todo lo que haces para ti mismo, trabajas y no ganas lo suficiente, te cobijas y como quiera tienes frío, pones a la mesa y sigues con hambre. Quieres ahorrar y parece que estás echando tus ahorros en bolsa rota. Dijo: piensa bien tus caminos, dice el Señor. Medita muy bien sobre vuestros caminos. Fíjate que estás sembrando mucho y recoges poco, que comes y no te sacias, que bebes y no quedas satisfecho, que te vistes y no te calientas, que trabajas y no recibes tu sueldo que quieres. Dijo: sube y trae material, trae madera, y viene, arregla la casa del Señor. Y eso nos enseña, hermanos, y nos amonesta el Señor, diciéndonos: haz las cosas que vienen a reedificar en tu vida esa presencia de Dios. Búscame, ahorita es el tiempo, dice el Señor. Le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en Revelaciones capítulo 2 verso 5: recuerda por tanto donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a hacer las cosas, hermanos. Cuando tenemos hambre del Señor, no es dificultoso. ¿Dónde lo encuentro?, dijo el salmista. ¿A dónde iré que me pueda encontrar con él? Déjame decirle que la presencia del Señor, hermanos, está solamente al viento de la boca. Donde tú haces mencionar su nombre, ahí el Señor está presente. No tienes que subir a ninguna montaña. En los tiempos de Moisés, cuando iban al monte Sinaí a buscar en presencia, cuando iban ahí a la tienda donde el Señor hizo su presencia, tenían que traficar, salir de sus casas a ir a buscarlo allí. No, ahora el Señor se ha establecido en nuestros corazones. Es más fácil buscarle y anhelarle, hermanos. Siguiente, hermanos, insiste. Hay que aprender a insistir. Hay una palabra que usamos, capricho. ¿Sí la conocen? ¿Verdad? Y no es buena palabra, no la practicamos mucho, porque cuando uno habla de capricho, está hablando de una persona que terca, ¿verdad? Una persona que está amachada, que es dura. Y a veces oramos: ay, Señor, pastor, ora que mi muchacho es bien caprichoso. Pero uno no puede orar lo que Dios le ha dado, porque el Señor aún el capricho no los ha dado. Es lo que nos constituye como una persona completa, todas las facultades de nuestra vida: el enojo, el celo, la risa, el alegramiento, el capricho aún. Todo eso es parte de lo que nos compone en nuestra persona. Lo que pasa es que hay que darle al Señor, el que sea Él el mayordomo de esos sentimientos. Amén. Es bueno ser celoso, pero de las cosas de Dios. Amén. Es bueno que sea uno caprichoso, pero en las cosas del Señor. Cuando uno se encapricha a servir al Señor, eso es decir, cuando viene alguien a tratarte de sacar del camino, tienes un capricho que dice: no me salgo del camino del Señor. ¿Me está entendiendo? Hay que aprender a insistir, a hacer capricho en buscar la presencia del Señor. Cualquier cosa en estos días, hermanos, me he dado cuenta que nos mueve, que nos desliza de la presencia del Señor. Cualquier cosa nos quita el interés de buscar al Señor. No hay suficiente capricho en el corazón del pueblo de buscar intentamente con un corazón entregado al Señor. Hermanos, si esta mañana se lo voy a decir, y aquí en este valle, el mundo entero, si la iglesia se encaprichara a buscar al Señor, el Señor, hermanos, hubiera un avivamiento explosivo en este mundo en cual vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Si nos unimos aquí en este lugar, nosotros los que somos, y vinimos con un corazón determinado que nada nos iba a mover, pero íbamos a buscar la presencia del Señor, hermanos, aquí comenzará un avivamiento que va a hacer ruido en toda la nación. Porque cuando uno insiste en estar con Él, el Dios contesta. Dios contesta. Hay que aprender, hermanos, nosotros a insistir en encontrar la presencia del Señor. En el libro de Josué, hermanos, tenemos una historia también muy comentada. Hemos comentado toda la historia en este púlpito, pero vemos y recordamos la historia de Josué cuando iban en camino hacia Canaán y se encontraron al borde del río Jordán, y era el tiempo de la cosecha, así es que el río estaba alto. Y ese río de Jordán estaba medio camino, estaba ellos en un lado, y al otro lado estaba esa tierra prometida que Dios les había prometido, esa tierra que fluía leche y miel. Si ¿Sí la han escuchado, verdad? Llegó el momento cuando, para este tiempo, ya Josué era el general, era el que iba dirigiendo al pueblo, y Moisés ya había muerto. Moisés ya estaba con el Señor, así es que estaba Josué ahora como líder de parte del pueblo, y estaban ellos al borde de este río que estaba enfurecido en ese tiempo. Y la promesa de Dios seguía adelante. El Señor les había prometido a esta gente entregarles a ellos un domicilio propio bendecido, que era Canaán. Y se llegó el momento, hermanos, donde Dios iba a llevar al pueblo para que fueran en marcha a recibir esa bendición, pero estaba al otro lado del Jordán. Era un desafío. Así es que el Señor, hablando con Josué, Josué fue y les dijo al pueblo que se prepararan. Y dile al pueblo que cuando me mueva yo, que era el arca y los levitas llevando el arca de la presencia del Señor cruzando ese Jordán, que el pueblo se levante. Que el pueblo se levante y siga la presencia del Señor. Ahora, eso es por liviano, hermanos. Uno puede decir, ah, pues sí, pues se tuvieron que levantarse. Pero, hermanos, era bastante importante. Hay una enseñanza muy importante. Esta gente, el pueblo de Israel, hasta ese día estaban impuestos que alguien más fuera a recibir bendición por ellos. Moisés era el Uber. Moisés era el que te llevaba el alimento, el delivery. En esos días, cuando ellos querían oír de Dios, mandaban a Moisés. Ahí va Moisés. Oye, el Señor, esta gente dice que sí, bueno, dale sí. Y aquellos estaban muy sentados en la casa. Amén. Que el pastor vaya a Rockabilly solo, yo me quedo mirando televisión. Y que nos diga a ver qué quiere el Señor. Hermanos, estuve buscando al Señor y me dijo que les iba a bendecir. Ah, gracias, hermano, Dios les bendiga. Vivir ese tipo de vida, estaban impuestos ellos que alguien fuera les trajera ese alimento. Pero Moisés, el que iba, ya no estaba con ellos. Y ahora, ¿qué les quedaba? Ahora les restaba a ellos buscar la presencia del Señor. Y Josué les dijo: cuando vean ustedes la presencia del Señor, si ustedes quieren estar con presencia del Señor, levántense de donde están, exijan buscarle, porque hay desafío. Están las aguas corriendo fuerte, y estoy seguro que la gente quizás tragaba saliva dos veces viendo, oyendo el agua corriendo fuerte. ¿Cómo vamos a cruzar? Estoy seguro que en la multitud de gente hubo quien pensara: oye, pues aquí estamos bien, ¿no? ¿Para qué vamos a nosotros quizás meternos en problemas? Y, oye, esta gente se va a meter al agua y así se los va a llevar. Aquí nos quedamos, ¿no? Aquí tenemos ya la casa, aquí todo está tranquilo. Pues. ¿Para qué vamos? Ya, o sea, está bien, que vayan ellos a Canaán y que nos platiquen cómo les va, pero yo no. ¿Cómo la ves tú? Y se acaba esa, hermanos, ese anhelo, ese deseo de seguir presencia, en presencia del Señor. Por los desafíos, no había para ellos una insistencia en el corazón, un capricho de decir, ¿sabes qué? Que donde Dios se mueva, yo me muevo. Si Dios me manda, yo me levanto. No me interesa donde estoy yo, hasta un sembrado, arraigado, lo que usted quiera, aunque tanto tiempo tenga yo aquí sentado haciendo nada. Si Dios me llama, yo me levanto, yo insisto levantarme y buscar la presencia del Señor. Estoy cansado de mi cuerpo, pero necesito que orar. Amén. No quiero ir a la iglesia, pero me voy a cambiar y me voy a ir a la iglesia. Dígame en la iglesia. Amén. ¿Sí acuerdan de la broma que les dije del muchacho que se levantó muy cansado esa mañana? Fue, habló con su padre y su madre, y andaba el andariego toda la noche bien cansado, y se levantó y dijo, mamá, dijo, era domingo, dijo, ando bien cansado, mamá. Dijo, sí, mijo, ella estaba preparando el alimento, ya el almuerzo para irse a la iglesia. Y sí, mijo, ¿qué pasa? Dijo, pues estoy bien cansado. Dijo, sí, mijo, es justo, la gente se cansa. Dijo, sí, dijo, es que no traigo ni ganas de ir a la iglesia. Dijo, ah, no, mijo, es justo, sí, yo entiendo. El cuerpo se cansa y uno no quiere hacer nada, quiere uno, se quiere acostar, sí. Dijo, sí, yo entiendo, mijo. Y ya el muchacho empezó a enderezar la espalda, dijo, ya me la gané. Ya traigo a mi mamá aquí, ya. Sí, mamá, ya, dime, sí. Dijo, entonces, mami, ¿me puedo quedar? Dijo, no, 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 ahora vas sin ganas. Ahora va sin ganas, porque así sin ganas Dios te lo recibe como sacrificio. Porque cualquiera va a la iglesia cuando quiere. ¿Amén? ¿Amén? Cualquiera va a la iglesia cuando quiere. Pero va a la iglesia cuando no quiera. Eso es para darle premio. Esos son los que insisten. Quieren que vaya a la pulga, pero no voy a la pulga, tengo que ir a la casa del Señor. Voy a ver en la televisión porque hay un programa especial el domingo en la mañana. Hay un programa mejor en la iglesia, en la presencia del Señor. O es que vienen los compadres, pues que se esperen o que vayan con nosotros, pero nadie se queda. Vamos a ir a buscar la presencia del Señor. Esa es una persona que insiste estar con el Señor. Hay que insistir. Es lo que nos falta muchas veces, insistir buscar de Dios. Es por eso que a veces nuestros servicios, hermanos, van y vienen, corrientes y comunes. Estuvo bonito, el canto estuvo bonito, el predicador, pues hay más o menos, y ya sabemos todo, y nada sucede extraordinario. Pero usted sabe, hermano, lo voy a despertar a una verdad: usted ha sido hecho para lo supernatural. Diga a la iglesia amén. Tú fuiste creado para experimentar y vivir lo supernatural. Tú solamente eres un peregrino pasando por este mundo. Las cosas que suceden en tu vida no son normales. Las armas que tú tienes no son normales y carnales, son espirituales. Tú tienes conexión con un Dios supernatural que hace cosas supernaturales. Lo supernatural debe de ser algo normal para la vida de un creyente. Oh, hermano, me estoy animando yo solo. Hay que insistir. Estoy cansado, pero yo sigo adelante. Me están estorbando, pero los hago a un lado. Me dicen que no, pero el Señor, y yo digo que sí también. Hay que insistir, buscar la presencia del Señor. Dígame en la iglesia. Amén. Esta gente tuvo que insistir. No supe si se quedaron unos atrás. Aquí te cuido tu casa. Pero yo sé que la gran mayoría de ellos se levantaron y dijeron: si se mueve el Señor, yo me muevo también. Ellos fueron hechos para la supernatural. Usted sabe, hermanos, que cuando ellos se levantaron, hermanos, a seguir la presencia del Señor, esas aguas fuertes y corrientes que iban corriendo a gran velocidad, al momento que pusieron, el Señor puso su pie por medio de los levitas ahí sobre esas aguas se abrieron y caminaron en seco. A veces, hermanos, nosotros estamos a la orilla de un milagro. Aquí está, ya casi lo hueles, lo pruebas, pero no lo puedes agarrar. Y estás aquí, y aquí en este momento, ya para tomar ese milagro, para sentir esa presencia que tanto anhelas, te haces para atrás. Esa petición que tenías delante de Dios, Dios está esperando que insistas. Que insistas. Aquella mujer que estaba al pie de la mesa de Cristo pidiendo aún las boronas. Y el Señor, que no era justo que ella tomaran esas cosas, y ella insistió. Considérame lo que tú quieras, Señor, pero dame de comer. Dijo aquella mujer que sufría del flujo de sangre. La gente la consideraba cochina y sucia y no amada por Dios, porque estaba enfermo en su vientre. Pero cuando ella vio a Cristo pasar, vio la multitud de la gente, vio ese río Jordán que le estorbaba, dijo: si tan solamente yo tocar el manto, el borde de su manto, yo sé que Él me sana. Y aunque hubo gente que lo detuviera y que le dijera: ah, quítate, mujer, no me toques en tu sucio cuerpo, ella insistió meterse entre la gente hasta que tocó a Cristo. Y la palabra dice que ese momento sintió el Señor que virtud salió de Él, y esa mujer fue sana en ese momento. ¿Cómo llegó allí? Se encaprichó. Dígale a su hermano: encapríchate, pero no seas cabezudo. Hay una diferencia. Amén. Encapríchate a servir al Señor. Si el Señor te ha prometido, no te vas hasta que te lo dé. Si el Señor dijo: yo estoy contigo, Señor, te voy a esperar y no me muevo hasta que llegues, porque tú dijiste, Señor. Insistiendo en la presencia del Señor. Y por último, esta mañana, ¿cuántos se gozan? Aleluya. Thank you, Jesus. Seamos sensibles a su tiempo. Sencillamente, hermanos, en otras palabras, sepamos sentir cuando Dios se mueve. Sepamos sentir la presencia de Dios. La vida, hermanos, déjame decirles, nos hace duros a veces. Amén. Las experiencias de la vida nos hacen duros en el corazón. Usted ha oído que hay mujeres a veces en un matrimonio quebrantado que ya ni lloran. Hablan de su problema y esperaría uno que estuvieran ya ahí tiradas en el piso llorando, pero se están hablando una cosa muy normal. Dices tú: ya, dice, pues ya mis ojos están secos, ya no tengo sentimiento. Hay gente que ha sido tan golpeada en la vida, hermanos, que ya nada y poco les duele. La vida es dura. Es dura. Y viene, hermanos, a causarnos una cierta capa en el corazón que se hace duro. Que por todo lo que hemos tenido, la experiencia que en esta vida que a cual vivimos, que a veces venimos en la casa del Señor y el Señor se mueve y uno no siente nada. Está parado uno viendo con ojos de vidrio solamente. Y aquí enseguida está alguien que se está completamente desatando delante del Señor, llorando, alabándole. Y lo mira uno casi como en moción despacio. Y oye a la distancia el clamor del pueblo, pero en su persona no hay sentimiento. Nunca dejemos, hermanos, que la vida nos haga eso con el Señor. La vida viene a veces a causarnos, hermanos, de hacernos de una dura cerviz, un corazón duro. Déjeme decirle, hermanos, que hay muchas cosas que no tenemos que tener sentimientos. Y nada perdemos. Oye, ¿qué pasó esto? Sí, fíjate. Oye, ¿no te duele? Pues no me afecta, realmente no. ¿Qué quieres que te diga? Con esto, lo que ha sucedido en Kerrville esta última semana, a mucha gente no le hizo nada. Hasta mucha gente se burló. Mucha gente de este estado y alrededor del mundo todavía ahorita están llorando por los niños que murieron a la mano de ese río feroz. Los padres, familias completas, padre, madre y sus hijos pequeños, todos arrastrados en el lodo de ese río feroz. Medio mundo. Ojalá que se componga el río, porque nos gustaba mucho nadar ahí. Qué bueno que no fuimos, porque íbamos a ir, pero nos vamos a esperar hasta que se ponga, hasta que se reverdezca otra vez, se componga el río, porque nosotros siempre pasamos mucho tiempo, muy bonito en los lagos con nuestro barco, ignorando completamente lo que sucedió. Duros. Pero lo voy a decir, así como duros, la gente esa realmente no pierde nada. O sea, ¿qué les queda? Ni la gente la conocieron, ni los niños conocieron. Y aún nosotros que lloramos, ¿qué nos queda? No los conocimos tampoco, pero enseña que hay un corazón que sangra. Amén. Y mi esposa, nos pusimos bien tristes viendo en la televisión y toda la red social, la televisión está lleno de eso todavía, apenas todavía están limpiando y haciendo cosas. Bien feo, cada rato están encontrando otro niño. Ya no están buscando su cuerpo, ya están solamente oliendo. El olor es donde los hallan ahora. Y aún llorando, ¿qué nos queda? No nos queda nada, pero demuestra mucho. Usted puede ser insensible a muchas cosas en la vida y no se hace nada. Pero cuando usted es insensible a la presencia del Señor, pierde todo. Pierdes todo. Cuando tú puedes ir a un servicio y la iglesia está alabando, está glorificando, están cantando con todo su corazón, y tú puedes estar parado y completamente afuera en otra atmósfera, estás perdiendo algo muy fuerte. El Señor, la palabra nos dice que el Señor llegó a Jerusalén un día y se subió ahí sobre el monte de los olivos, buscando y viendo la ciudad, y lloró el Señor. Dijo: ¡Oh, Jerusalén, mi Jerusalén! Tú que matas a los profetas, aquellos que te dan la voz y la invitación que vengas a mí, los echas fuera. Digo, si tan solamente tú reconocieras el tiempo de tu paz. Y yo creo que en este día el Señor, si usted oye y pone atención a la voz del Espíritu Santo, el Señor dice a la iglesia: iglesia, vuelve a sentirme. Si solamente supieras tú el momento de tu paz, si tú pudieras reconocer cuando yo me quiero mover, si tú supieras, podías sentir lo que yo quiero hacer contigo, pero ya no sientes nada. Me has echado la culpa a mí de los golpes de la vida que te han dado. Has adormecido tu corazón contra mi tocar, cuando yo no fui el que te golpeé, yo no fui el que te dañé, yo no fui el que te enojé, yo no fui el que te causé ese problema que te adormeciera tu corazón. Tenlo vivo para mí, siente mi presencia. Si queremos, hermanos, y tenemos hambre del Señor y queremos sentirlo, enseñémonos a ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Usted a veces piensa que del púlpito, los que dirigen alabanza, o yo, o alguien que esté aquí, que diga: hermanos, alábele, usted cree que es una sugerencia para pasar tiempo. No. Por tal si no supiera, yo sé que lo sabe, pero nosotros no venimos aquí a entretenerles. Dígame en la iglesia. No hemos venido a entretenerles. Hemos venido a invitarles. Dígame en la iglesia. Hemos venido a invitarles a que sientan la presencia del Señor. Yo le predico en esta mañana a usted, no para entretenerlo, no para pasar esos últimos momentitos que ya se me están pasando, para que digan por lo menos, bueno, él habló, nos ocupó, es la hora de la iglesia, ya cumplió. No. Yo no he venido a entretenerlos. Yo vengo aquí a invitarlos a que sientan de nuevo la presencia de Dios. ¿Qué es lo que más necesitamos, hermanos, en esta vida? Sabemos que Él está presente, sabemos que Él ha prometido, sabemos muchas cosas de Él, pero poco lo sentimos. Y hay muchas razones, le voy a decir, hermanos, por cual a veces nos detenemos de tener sentimientos o emociones, porque a veces uno no se quiere descomponer. A veces sale sencillo como el maquillaje. A veces porque soy hombre y es el carácter. A veces es la oficina que tenemos, somos gente importante, y quién me va a ver a mí llorando como un niño con las manos levantadas, rendidas, como que buscando un auxilio. Muchas cosas que vienen a intervenir en nuestras vidas que nos detienen de sentir del Señor. ¿Qué voy a llorar yo enfrente de mi esposa? ¿O qué, mis hijos me van a ver una debilidad en mí? ¿Qué voy a hacer yo? Porque me voy a hincar y voy a gritar como un niño. ¿Qué sea? Yo no soy más que eso. Yo soy una persona de control. Soy todo un varón. Hermano, no hay varones delante de Dios, solamente hijos. No hay abogados, no hay doctores. No hay gente de empresas, no hay gente importante en la presencia del Señor. Todos somos hijos de Él. No hay título, no hay becas, no hay coronas delante del Señor. Cuando nosotros venimos, hermano, yo cuando vengo a buscar de parte del Señor, yo no vengo como el pastor Soto. Yo vengo y le digo: papá, Señor, necesito de ti. Pero tú eres el pastor, ¿cómo es posible que te dobles así frente a la gente? A mí no me interesa quien me mire. Yo necesito a mi padre. Soy tu hijo, tengo hambre de ti. Enseñémonos a ser sensibles. Si es a la una, a las dos de la mañana y usted siente que Dios le llama, levántese, porque el Padre quiere abrazarlo. Usted no sabe cuántas veces yo me he tenido que orillar en el camino cuando voy a solas o voy caminando para una ciudad que tengo que salir, y a veces voy oyendo algo y el Señor me ministra por medio de un canto o algo que estoy escuchando, que tengo que orillarme en una calle solamente para dejar y poner en estacionar el carro y quedarme allí, estar en presencia del Señor a medio camino, porque en ese momento yo lo sentí. En ese momento Él quería estar conmigo. Si la iglesia fuera sensible, hermano, usted supiera que en este momento Él quiere estar contigo. Si tú respondieras a ese sentimiento con la verdad que tú necesitas de Él, hermano, déjeme decirle, nada te detuviera de decir: Señor, a mí no me interesa quién está aquí, yo te he venido a ver a ti. No me interesa que Él me mire llorar, yo le lloro a mi Padre. No interesa si piensa que voy a ser un abogado más débil, o que voy a ser un empresario más débil, o que no me consideren todo un varón porque lloro. A mí no me interesa que la gente piense. Yo siento tu presencia y quiero alabarte, Señor. Cuando llegamos, hermanos, que esa es nuestra meta, hermanos, usted está a punto de tener la experiencia de algo supernatural. ¿Cuántos necesitan de Él? ¿Cuántos anhelamos de Él? ¿Cuántos pueden decir: Señor, yo te necesito hoy. Búsquele, insístale y sea sensible.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.